esta vez sí me volvió.
¿Vos decís que esta vez realmente volvió?
Y por lo menos por ahora, tipo.
Por ahora.
Hasta que se vaya a comprar cigarrillos.
Bueno, a ver, para. Vamos a explicar qué estamos haciendo acá. Probablemente si siguen este canal y no tienen idea de qué estamos haciendo es porque no conocen el Mate Radioactivo. El Mate Radioactivo es un podcast que yo hice, yo, Joaquín, el que hace los videos normalmente, hice por casi un año con un muy buen amigo que está acá presente.
Buenas.
Yoko. Y que en nuestra intención de poder seguir haciéndolo y en mi intención de poder aumentar el contenido del canal, decidimos pasarlo a mi canal personal. Haciendo una versión más editada, más preparada, pero bueno, que va a seguir teniendo la misma esencia que tuvo de siempre el Mate Radioactivo. Entonces, el Mate Radioactivo tiene, creo que en total 20 episodios aproximadamente, entre todos los episodios que fuimos haciendo a través de los dos años que tiene el Mate.
Sí. El primer año fue el mal le dimos.
Hubo el primer año, era
fue de prueba y error, pero era el más constante.
Era un mate constante que lo hacíamos todos los domingos. En la época cuando íbamos a la escuela, esa es la verdad, éramos jóvenes.
Dos años ya.
Éramos jóvenes, no teníamos barba. Ninguno de los dos, ahora sí.
Jóvenes y solteros.
Éramos solteros los dos. Cualquiera. Era unos viejos de mierda de 19 años, viste, cualquiera. Pero que básicamente sigue la tónica del canal. Vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar también de cine, de anime, de cómics, de libros, rol. De rol. Hacemos mucho énfasis en los juegos de rol, que es algo que nosotros le damos mucha bola. Llegamos hasta planear una escuela de rol. Que no descarto que pueda llegar a volver algún día.
Mejor editada
dentro de este mismo canal.
Estaría bien.
Estaría muy bien. No lo descarto. Y explayarnos sobre diversos temas de actualidad. Hacer mini reseñas más improvisadas acá en el momento de películas que hayamos visto. Poco más que eso, digamos. Es un podcast de cajón donde se llama Mate Radioactivo porque lo hacemos tomando mates.
De dudosa procedencia.
Y poco más que eso. Vamos. Hoy nuevamente solemos estructurarlo con noticias. Una sección en particular que se llama La Taberna del Gordo, que básicamente es
narrar una partida de rol.
Hablar de partidas de rol viejas que hemos hecho nosotros con nuestros amigos. Y nada, reseñas de vez en cuando. Eso lo iremos viendo, qué tanto bola le damos al rol, qué tanto bola le damos a las reseñas.
Es un mate más deconstruido este.
Este es un mate deconstruido, totalmente. Por eso hoy no tenemos tanta noticia, hoy tenemos temas en particular. Mira, voy a hacer así como una preview de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Endgame.
Hoy, en el Mate Radioactivo.
Vamos a hablar de Endgame. Vamos a hablar de Sonic y de Detective Pikachu. De la controversia de Sonic, de lo bien que supuestamente está Detective Pikachu. Tendríamos que haber visto como para poder. quiero hablar del trailer de Final Fantasy VII Remake que salió hace hoy o ayer.
Ayer, creo que
ayer.
Fue.
Vamos a ver un rato de anime, de qué estamos viendo, de qué vimos, qué estuvimos haciendo. Y bueno, vamos a cerrar con algo que era ya como clásico dentro del Mate Radioactivo anterior, que eran las recomendaciones, cosas que a nosotros nos gustan. Que nos gustaron la semana, que vimos, que nos gustaron desde siempre y que tenemos la intención de recomendarles para que se den una buena inyección de adrenalina con esas cosas. Pero poco más que eso, la verdad.
Y antes de eso hacemos un resumen de todo lo que estuvimos haciendo.
Sí, en la semana.
Antes era en la semana, pero ahora.
Ahora es como, bueno, en el tiempo. Eso, no va a ser tan periódico, no va a ser como antes que una vez por semana, sino que realmente sea una vez al mes o más. O sea, de acuerdo a la cantidad de tiempo que nosotros dispongamos en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que esa introducción fue lo suficientemente larga, lo suficientemente aburrida, como para que se entienda qué hacemos nosotros. Así que, Gordo, ¿qué anduviste haciendo esta semana? ¿Qué me contás?
Además de estudiar, como siempre va a ser un tópico del mate de esta temporada, estuve viendo series, arranqué la nueva serie, ¿viste? Los creadores de BoJack, que sacaron una nueva Tuca en Verdi, que son dos mujeres pájaros roomies así y es mucho más alegre, más ácida.
Eso quiere decir que no va a haber nueva temporada.
Sí hay. Es como un spin-off, pero bien. No sé si el mismo mundo es medio raro porque hay gente planta y hay menos humanos, es tipo ese estilo. Pero viste lo que tiene BoJack, que tiene episodio divertido, episodio ultra depresivo. Bueno, a mí me bajoneaba mucho el episodio depresivo y por eso nunca la terminé, la tengo ahí re estancada. Y esta la vi es como todo el tiempo cagándote de risa y cosas re ácidas sin sentido ya.
Claro.
Y es más o menos el mismo tópico, solo de gente en el mundo real haciendo cosas reales, parodiándola.
Interesante.
Bueno, después le estoy dando un vicio bárbaro a Stardew Valley. No sé cuál es el juego, no sé. De la granja. Es un vicio.
Bueno, decirle el jueguito de la granja es poquito poco.
Es el juego de la droga, básicamente. Claro. Porque dice un juego relajante y está estresado que vas a llegar a cosecha y todo eso. Y eso es que no tienes que pagar impuestos.
¿Viste el video de Dayo?
Sí, lo vi.
Está...
Y tengo cosas en contra del tipo. Es un juego relajante, pero te tenés que dejar atrapar, como dijo él.
Claro.
Tipo, él lo jugó re poco. Tenés que pasar mínimo hasta el invierno o hasta el otoño para que te enganche bien el juego.
Claro, duro.
Y tampoco es un juego para estar. Es para sentarte, escuchar la musiquita de fondo que tiene el juego y estar con tu campo y perder horas y horas de tu vida.
Y horas y horas de tu vida.
Después, dibujando. Porque. Estoy agarrándole con todo el dibujo otra vez.
Pueden seguir su página de dibujos en
Instagram, @yocodibuja. Va a estar en la descripción, en algún lado.
Ahora mismo en el video voy a estar poniendo el arroba @yocodibuja. Eso siempre y cuando escuchen la versión de video, porque saben que esto va a estar disponible también en iVoox y en iVoox.
Sí, no hay presupuesto para más.
iVoox y YouTube, ¿qué se piensa? ¿Podemos poner en Spotify, loco? ¿Sabes lo que es poner algo en Spotify?
¿Sabes lo que le costó a Rayitos ponerlo en Spotify? Vamos a poner nosotros.
¿Qué? ¿Tenés idea de cómo vas a poner algo en Spotify?
No.
Bueno, lo voy a averiguar.
Hay que aprender.
Si lo llego a lograr, puede ser que lleguemos a tener un podcast en Spotify. No lo niego ni lo afirmo.
Ulala.
Sería hermoso.
También tengo que decir que te metí los cuernos de podcast.
Ah, sí, lo sé.
Me fui a grabar un día el podcast, a un podcast de un amigo que tiro al aire, se llama, de Julián Ceballos. Un besazo.
Gran podcast.
Gran fan del man. Un podcast cortito.
Cortito.
Tipo cuando te vas a cagar y lo pones.
Claro, es un gran podcast para suplir los momentos fecales.
Sí, para no ver scrollar Instagram viendo memes que tardás más tiempo, te lo pones y así está. Lo que pasa es que ese podcast dura poco hasta que yo y se va a 20 minutos. Normalmente dura 15, 7 minutos, una cosa así. Porque él cubre una noticia y da su opinión, básicamente.
Y vos llegaste y hiciste un...
Un mate. Me paró en un momento, porque estábamos tomando mate, me paró y dijo, cierto que tu podcast dura 7 minutos.
Igual hizo una edición de 2 horas de Avengers, creo, ¿no?
No lo escuché. Soy muy buen amigo.
Pero digo, hizo un episodio de 2 horas, digamos, también.
Tampoco me hizo. Pero no importa, soy mal amigo, no escucho los podcasts.
Ni siquiera el tuyo escuchas. O sea,
no,
esto...
Es que no me banco mi voz.
Nunca en tu vida escuchaste un mate radioactivo. Las cosas como son.
El primero.
El primero, sí.
El primero, porque había que escucharlo. Había que darle visita.
¿Y este no lo vas a escuchar?
Este sí.
Este es como un regreso a las bases, loco.
El primero otra vez. New 52. No, el revert.
Claro.
El anterior revert fue el New 52. Y ahora estamos en el revert. En el bueno, en teoría.
Le podemos poner mate radioactivo revert si querés el episodio.
Estaría muy bueno.
Bueno, y yo. Bizarro.
Bueno, eso.
No.
Yo soy el fan acá, sí.
No entremos con ese tema. No. ¿Yo qué estuve haciendo? Yo estoy como en un momento muy complicado de mi vida. Estoy muy estresado, chicos.
Que no.
Estoy estudiando mucho.
Bienvenido.
Pero más allá de eso, en cuanto a lo nerd, en cuanto a lo friki, en cuanto a lo que nos interesa y nos compete en esta situación, estoy complicado con qué voy a hacer en el próximo video del canal. Todavía no tengo muy claro qué jugar. Entro en el problema de que jugar un juego largo conlleva muchísimo tiempo, más allá del tiempo que después me va a tardar a hacer la reseña, y pienso que no quiero hacer un video cada 25 años. Por eso es que también, ahora vos me comentaste un indie que está muy bueno y es probable que juegue ese indie, que cuando nos toque hablar de eso lo hablaremos. Entonces estoy maquinando, quiero hacer ensayos también, empecé a escribir un ensayo de por qué los videojuegos son artes. Y sentí que no podía aportar nada a ese diálogo, que ya estaban...
Todo dicho.
O sea, como que... Todo en... Lo que yo podía aportar a eso era ínfimo. Y yo siento que hasta que no tenga algo que realmente diga esto tiene que ser tomado en cuenta, no voy a dedicar un video a eso.
Es que...
Porque al final, lo que yo diría en un video, lo podrías encontrar sumando el video de Dayo, sumando el video de que tiene... No sé, un montón... Hay Yo puse que los videojuegos son arte y encontré 25 videos. O sea, si vos
Desde que salió Gris, otra vez se tocó el tema.
Sí, desde que salió Gris se tocó el tema. Bueno, tenía ganas de jugar Gris, o sea, y analizarlo. Porque para mí no es un gran referente del videojuego muerto.
Es lindo, pero...
Para mí es muy... Ahí. A ver, para mí es un juego con connotaciones muy artísticas. Que obviamente voy a estar poniendo ahora en pantalla para que lo vean.
Pero tampoco es como...
Pero siento que
la
no tiene...
mecánica. Ahí lo encuentran.
Yo tengo entendido que Gris intenta transmitir... como el pasaje de una depresión, o sea, la superación de una tristeza muy, muy fuerte, de una pérdida. Y yo siento que a mí no me transmite eso por medio de las mecánicas. Y si no me transmite, si me lo transmite por medio de las mecánicas, su arte no está en el videojuego. Su arte está en lo visual, en lo sonoro, puede ser, porque la música es muy buena y muy hermosa y la tengo en mi playlist de música instrumental. Pero está haciendo una compaginación de elementos artísticos. Y no siendo arte por mérito propio, no está siendo un videojuego artístico. Entonces, esto ya lo vengo hablando hace un montón, digamos, y bueno, el último video de Red String hablaba de todos los cuestionamientos que hace, y que eso yo lo considero artístico, porque también medio que, o sea, no artístico, pero sino que se compromete con su posición de videojuego y lo hace por medio de las mecánicas también. No podemos...
Otro juego te hizo ser alfarería, Cyberpunk.
Que llame, papá. No, pero yendo al caso, creo que eso, que si bien Gris es un juego muy hermoso, su connotación artística no está en las mecánicas. Yo Journey le podría hacer, por ejemplo, con Journey, que todo el mundo lo pone, que cuando salió Journey pasó exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que esto de la disputa de la disputa de los videojuegos Marte surgió de vuelta con Journey, surgió de vuelta con The Last of Us y surgió de vuelta ahora con Gris. Yo creo que esos tres... Te diría que incluso con toda la crítica medio forrera que le hice a The Last of Us, creo que es The Last of Us el que más logra. Porque es el que más se compromete con la idea de hacer algo.
Crear mecánicas y todo, sí. Eso. Porque es lo que destaca el videojuego, las mecánicas, algo que el cine y la.
Porque
ningún otro medio tiene.
A ver, Gris es solo bello. Mecánicamente es un juego muy simplón que tiene unas mecánicas que van cambiando con nivel y que, bueno, usa un buen manejo del color y que en cada uno de los. De los niveles cambia el color, se suma un color y como bueno, es su metáfora de la tristeza. Pero una metáfora como esto, artística, es una metáfora visual, no a través de las mecánicas. Journey, al hablar de un viaje, y el viaje sí ser una cuestión de mecánica, sí lo considero un juego artístico. Pero ese es el ejemplo de videojuego artístico, como que siempre lo ponemos en boca de todo porque es muy bello y qué sé yo.
Porque también después tenés el otro que sacaron después, que es Abzu, que tampoco tuvo mucho éxito y era más o menos lo mismo.
Claro, bueno,
era Flower. Viajar, Flower. Flower el anterior es.
Claro. Flower...
Es la trilogía del Faso.
La trilogía del Faso. Gran,
es,
gran...
Que, es que Abzu es para eso.
Gran descripción, gran. Y bueno, nada, en realidad eso. Intenté escribir ese texto y la verdad que me arrepentí. Dije, no voy a hacer esto. Así que bueno, supongo que el próximo video va a ser una review de un juego más indie y quedará por ahí. Y veré cuál será el primer ensayo del canal, porque también es eso, tengo que hacer algún momento, pero no sé cuál va a ser ese ensayo. Probablemente lo haga referido a un tema de actualidad. Ya no puedo hablar de la dificultad con el tema de que salió de cosas, porque ya lo habló todo el mundo y no tiene sentido.
Y no jugaste Sekiro.
No jugué Sekiro y no creo que lo haga por esta cuestión que venimos diciendo de que jugar Sekiro representaría un gasto de tiempo que no tengo. Y bueno, más allá de eso, ¿qué hice? Bueno, miré GOT, como todas las semanas, y tengo mis opiniones encontradas al respecto. Dentro de todo lo que cabe, me está gustando cómo se está desarrollando la temporada, si bien creo que muchas de las críticas que se le hacen son críticas estúpidas, como... A ver, es difícil fundamentar esto.
Sin spoiler,
ese es el problema.
Yo no la vi, así que lo menos spoiler posible.
Pero básicamente me está gustando, si bien es cierto que hay cuestiones, sobre todo de guión, que no están siendo tan zarpadas.
Son los mismos que la primera temporada.
Sí, son todo igual. Pasa que en realidad antes se basaban en los libros de George R. R. Martin.
Y el gordo no quiere escribir.
Yo creo que la representación clara de eso está en Tyrion. El Tyrion de George R. R. Martin era un Tyrion. El Tyrion de los actores...
Es más bueno. Lo que yo vi, según tengo entendido, es que al principio de la primera temporada no hay buenos ni malos. Aunque la gente se lleva bien con los Stark, porque... En teoría eran los más buenos.
Es que son los más buenos.
Es que los Lannister de la primera temporada son el medioevo.
Son muy malos.
Son el medieval, boludo.
Bueno, pero Jaime tiene un personaje muy, con el que uno puede empatizar muy fuerte siendo un Lannister.
Y Tyrion era como un noble de la Edad Media. Era.
Bueno, pero era un Lannister. Era un Lannister un poco más bajado a tierra. Menos hijo de puta.
Y sí, porque todo lo que le había tocado. Era muy resentido, tío.
Es muy resentido. Y es gran parte de su deseo y de su. no sé si la palabra es deseo, pero gran parte de su impulso a seguir adelante está en ese rencor y ese odio que tiene hacia su hermano y hacia su familia y hacia el mundo en general, porque
el padre también.
Por ser medio hombre, digamos. ¿Qué más? Bueno, estuve viendo anime, que lo vamos a hablar después en la sección de animes. Un poco más que eso, la verdad. No fue una gran semana a nivel.
O capaz habremos hecho cosas de las cuales no recordamos en este momento.
No, en realidad yo siento que, bueno, estuve muy ocupado y ya está. Son, chicos. La vida es así. Cuando uno crece.
Tendríamos que haber empezado el mate cuando teníamos 15 años con voz de pito. Y así tendríamos 40 temporadas ya.
Sería bueno, por parte, cuando lleguemos a los 30 años, sería como. Bueno.
Arrancó el mate.
Seguimos hablando de lo mismo. Pero bueno.
Tendremos que armar un índice de inflación con la yerba que vamos comprando para cada mate.
¡Wow! Muy bueno.
Lástima que no empezamos. No lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer, pero gran idea. Lo anoto para un futuro. Porque podemos hacerlo en base a la yerba a nivel nacional y no como lo compramos nosotros. Bueno, yo creo que es momento
de seguir
y de introducir, vos sabés lo que estoy introduciendo. Uh-huh. Estoy ahora poniendo música al respecto.
Wow, qué lindo. Sí. El presupuesto de ahora.
Música que no estoy escuchando, pero que se va a escuchar en el audio. Vamos a hablar de Endgame. Desde el vamos.
¿Arrancamos sin spoiler un ratito? ¿O cómo vamos a hacer? Ya debemos con todo.
No, vamos a arrancar de todo con spoilers.
Porque, no sé. A ver. Antes de los spoilers, sinceramente, si no viste la película esta, que ya pasaron 2 semanas.
Sí. Estás mal. Si sos nerd y no la viste pasando 2 semanas, estás mal.
A no ser que seas de ceguita y bueno.
Sí. Ok.
Trágate el orgullo y mirá.
Poco más que eso. Vamos a arrancar de lleno con los spoilers. Los spoilers arrancan ahora en el minuto 17.3. Van a tener ahora mismo en el video.
Un cartel de spoilers.
No, en realidad el minuto que arranca y el minuto que termina. Y si lo están viendo en audio, fíjense en la descripción que va a estar también el minuto que arranca, el minuto que termina, los spoilers de Endgame.
¿Qué te parece?
Para que hay que hacer el suspiro dramático. ¿Qué es que me pareció? Después de verla, no tuve la oportunidad de ir una segunda vez como suelo hacerlo.
Yo tampoco.
Yo quería ir de vuelta. Creo que voy a ir de vuelta porque mi papá quiere ir, así que
supongo. Cuando haya 2x1.
Es que ya hay 2x1.
Creo que hubiera... Eso sí, nos dolió mucho la entrada.
Muchísimo.
El año pasado, encima de Infinity War, no estaba el 2x1 todavía.
Sí.
No sé por qué.
Porque les pintó, porque vieron que era una buena
oportunidad. Y además el cine ya en todo el mundo ya estaba medio...
Sí. Era una oportunidad para poder hacer buena plata.
La rehicieron. Porque encima el más del 30% iba para el Inca.
Eso es bueno igual, es positivo. Pero bueno, en líneas generales, me gustó la película. Después de repensarla mucho,
yo también la miré reseña, miré momentos. Todavía no se filtró en HD.
Creo igual que Infinity War es mejor.
Se arriesgó más.
Creo que Infinity War es mejor.
Pero para mí es un buen cierre.
Es un buen cierre. Con decisiones de guión que yo no banco. Tiene decisiones de guión que yo no banco. Siento que. Que al ser una película de 3 horas.
No se sienten
en la primera vuelta.
La primera vuelta. No podemos hablar de la segunda.
Yo siento que si hubiese ido la segunda vez, hubiese un momento en los que me hubiesen volado. Creo que tiene esas cosas de ser 3 horas, no ser un guión que sea totalmente pulido y que se mantiene. Y sobre todo siendo una película que no tiene sentido a nivel individual. O sea, es una película. Que no es una película. Es el cierre de temporada de una película.
Sí,
de una serie.
No podés verla desde la
nada. Como película es una cagada, o sea, no tiene estructura, no tiene desarrollo. Es un tercer acto, es todo el tiempo un tercer acto, ¿me entendés? Uh-huh.
En el sentido figurado. Tercer acto. Como el que se robó Loki.
Claro, bueno, buen spoiler.
Ya avisamos.
Creo que es un tercer acto constante que claramente, o sea, no lo es. La película está dividida en actos dentro de sí. Bueno, no importa. Pero tiene el error de eso, de... Está bien, lo entendemos desde el vamos. Esto es una película que es una película que...
Es un evento más que una película.
Es un evento, como lo fue Infinity War. Pero bueno, es un evento que yo creo que está peor desarrollado. A nivel visual, es bastante más chota que Infinity War. La pelea de Wakanda es mucho mejor, o sea, a nivel visual... Analicemos nivel visual.
Sí,
no te digo.
La pelea final a mí me la pelea final muy CGI.
Está zarpada, pero chabón, hacela mejor. A ver... Primero, el fondo es gris. Sí. Parecía una pelea de ese boludo. O sea, tuvo un color gris.
Mucho bar, marrón, mucha tierra,
toda tierra. Y los malos eran del mismo color, o sea, los malos. El ejército de Thanos.
Sí, son malos.
Los malos, pero suena re tan decir. Los malos. El ejército de Thanos es del mismo color, se pierden.
Se mezclan entre sí.
Aparte, esta cuestión de los trajes de superhéroes que son súper impactantes y que por los colores que tienen llaman la atención. Están todos también, todos rotos, todos manchados de barro y como que no se diferencian. Y lo que me pasa a mí es que en esta pelea siento que cuando no te da la sensación de que los Avengers pelean contra maniquís, contra gente que no importa.
O sea, realmente la pelea para mí está como de relleno. Lo que importa es para mostrar que se armó un bardo bárbaro. Y lo que importa es enfocarte en Thanos rompiéndole la cara a todos.
Totalmente.
Y eso como un Thanos más débil.
Sí. Tristísimo, ¿eh? Bueno.
¿Qué?
Tristísimo que hayamos llegado al punto de que no lo pudieran. Pero bueno, a nivel visual me parece que comete errores. Ahí es un problema de color también, o sea.
Sí, en la fotografía.
La pelea de Wakanda, fotográficamente es hermosa, boludo, porque es en un campo. Uh-huh. Es todos los colores bien, bien fuertes. Y bueno, después nos las pone, viene de Thanos y nos las pone de parado, chasqueando los dedos, digamos.
Y la película arranca, muy emotiva.
Iba a decir eso, en realidad estamos haciendo como una introducción general. Vamos a hacer como de forma cronológica. El principio, gran inicio. Gran inicio.
Casi lloramos ya en el principio.
El principio muy... A ver, la primera... Por el inicio nos referimos a la primera escena.
Que podría haber sido un postcréditos.
Nosotros pensamos en el momento que tranquilamente era un postcrédito que no se hizo, o sea,
que no metieron,
porque aparte incluso, ¿cómo te digo? Incluso no arrancó con el crédito, con la pantalla de Marvel,
no, ¿viste? Arrancó de golpe.
Sino que arrancó de golpe y después de eso puso el... Entonces claramente esa escena podría haber no estado, en realidad tendría que haber estado en otro lado, podría haber estado en la postcrédito, porque acá...
Con la postcrédito de Capitana Marvel.
Claro, lo que hace esa primera escena es, bueno, decirnos qué pasó con Hawkeye, que es un montón.
Es muy fuerte.
Muy cruda. Si bien es cierto que esta película es mucho, pero mucho menos cruda que Infinity War.
Hasta algunos puntos, tipo, para mí es la más violenta hasta ahora.
Pero es cruda, es poco... A ver, pasa que al ser la película más satírica, más o menos, con mucho chiste en el medio, es una película... Vos te diste cuenta que es una película de Ant-Man. Porque es una...
Momento duro, chiste.
No, pero lo que quería decir con Ant-Man es que viste que las películas de Ant-Man son películas de robo. Uh-huh. Tiene un nombre eso.
Sí, esta fue una película de robo del tiempo, como la
filtración. Es el robo del tiempo. O sea, todo piola, pero es una...
Entonces, porque encima Ant-Man arma el plan.
Claro, sí. Lo que quiero decir con esto es que la estructura que se plantea como... A diferencia de Infinity War, que es una película como tiene un enfoque mucho más serio, mucho más preocupante, hay un temor constante en toda la película de que nos puede matar a todos, o sea, nos puede matar a la mitad de todos nosotros.
O a todos, si se le canta.
Si se le canta, puede hacerlo a todos, pero bueno, se entiende.
Encima, cuando termina la escena de Ant-Man y arranca, a mí me mató cuando dijo 5 años después.
Bueno, pará, eso es lo que quería explicar.
Perdón.
Ahora, ese inicio así como apurado, bueno, está bien que hayan agarrado a... Lo haya llevado rápido a Tony, o sea, como que...
Sí, iba a perder un montón de tiempo. Sí.
Creo que está bueno que... Era verdad que el trailer eran solamente los primeros 15 minutos de película, me parece una cosa muy muy bien planteada, muy muy correcta. Y que de golpe, no sé, van, lo matan de golpe a Thanos.
Eso fue como... Encima tiene sentido porque Thanos dice, ya rompí la gema, Gil. Dice, pero ¿cómo si te las vimos hace 2 días? Y la usé el otro día para romper a la gema.
Usé las gemas para romper
y
las gemas.
Y se le hace el canchero a Thor, que Thor estaba con re mal.
Pero estaba re duro, qué gana de ser Thor ahí.
Estaba re mal porque él se echó la culpa de la muerte de la mitad del universo porque no apuntó a la cabeza. Pero tampoco iba a poder apuntar a la cabeza porque Thanos yo me puse a ver esa escena otra vez. Después de la película, Thanos le pega un rayo al hacha, pero no la puede parar. Pero igual, se siente re culpable, entonces ¿qué hace? Su momento de ir catártico.
¡Pah! Y le corta la cabeza.
Ahí tenés la cabeza, hijo de puta. Y todos los otros se quedan como, ¿qué hiciste?
¿Qué hiciste, boludo? Y ese corte en negro, y esos 5 años después, a mí me...
A mí me movió
el piso. O sea, todo bien, pero es algo que yo no me esperaba. Y que desde el vamos hace muy bien porque, bueno, me compraste. ¿Qué mierda va a pasar acá en adelante?
Yo decía, ¿qué mierda? Ya Thanos no es el enemigo. Viene Khan, viene... qué sé yo. Podría pasar cualquier cosa. Parece... Además, hasta la segunda mitad de la película no te das cuenta quién es el enemigo. Porque ahí es cuando aparece otra vez, cuando van a, ya preparan todo y se empiezan los robos.
Que en realidad yo creo que se plantea una película sin enemigo y sin pelea final, hasta que bueno, te aparece Thanos. Está muy bien pensado eso. O sea, la vuelta para que haya una pelea final, si bien es una pelea final metida de forma innecesaria en mucho sentido, en realidad era necesaria para darle un serie para matar a Tony y nada más.
Sí. Podrían haber matado a algún otro.
¿A quién más querías matar?
War Machine.
Ah, pero a ver, esos personajes no tienen razón de ser. Probablemente desaparezcan porque van a estar. O sea, como que los van a sacar diciendo que se retiraron porque están viejos. Y no son personajes tan importantes como para pedirle que vuelvan porque, o sea.
Sí.
Porque si vos tenés a Tony Stark retirado, es Tony Stark. Tony Stark vos querés que vuelva. El único que yo veo ahí que puede decir que vos podés forzar a volver es Hulk. Pero después.
Hulk para mí va a volver y.
Sí, sí. Para mí, War Machine, si no quiere ser más superhéroe, tiene está todo su derecho, un viejo de mierda. Nos mataron.
Las piernas le andan mal.
Claro. Mataron a Black Widow.
Esa muerte para mí está al pedo.
Ah, está bien, porque es una forma de hacer esto. De porque a Black Widow también la podés llamar otra vez.
Pero, sí, la sí, es más, está confirmada aparentemente la película de ella.
Bueno,
la
pero, siguiente fase. Digo, si Natalia no. O sea, el personaje de Natalia, desde el punto de vista de guión, no tendría razones para negarse a seguir seguir con los Vengadores o seguir en las futuras peleas que haya. Entonces, matarla es una forma de esto, de sacar el peso ese. A Thor no lo mataste con los Guardianes de la Galaxia, que sabes que funciona porque hay una conexión piola entre los personajes.
Hay gente que lo odia el Thor este, pero a mí me gusta. Porque
¿Thor gordo?
Además del Thor gordo, que es la mejor decisión que pudo haber tenido para mí.
Para mí una decisión de mierda.
No, o sea, más superhéroes gordo, boludo, más, con la panza ahí.
Es una decisión de mierda el hecho de que, para mí está bien que haya aparecido el Thor gordo. Pero tendría que haber vuelto después de que la madre ya le tiró el camino.
¿Cómo baja de cuántos?
Soy el dios del rayo, qué sé yo. Ya quiero dios y tenemos que tener de vuelta. Ya Sam, boludo, qué sé yo. Pero soy el dios del rayo, no me vengo con tirada.
Igual ahora ya en la próxima Guardia de la Galaxia va a estar retrabado, seguramente.
Y tendría que, ¿no? Estaría bueno.
Igual, también.
Aparte, Chris, él, ¿cómo es?
Está retrabado, sí.
Es muy lindo, déjamelo lindo. No me dejé todo gordo.
Igual lo que está... bueno, de cómo tratan de que Thor, después de eso, todos los Avengers medio como que se van en el mundo y todo eso. Encima, el Capitán América te quiere aceptar que, bueno, como no pudimos salvar del mundo de Thanos, o sea, por lo menos el otro día hay una ballena en el.
¡Ay, es muy bueno!
El otro día, y la otra, y Black Widow dice: ¿En serio? Sí, ya no hay tantos autos, no hay contaminación, y es como. Está justificando la muerte de.
La mitad de la humanidad.
Del universo.
No va. Bueno, el cierre de Capitán América, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Y me parece muy bien que Falcon le haya sostenido a Bucky el escudo, porque se lo tiene que dar a Bucky, obviamente. Ahora de joda.
A ver,
tiene más sentido Bucky, porque él armó la Civil War por querer salvar el culo de Bucky, porque es el único tipo en el que más confía su vida.
Ahí va. Yo voy a decir esto. Me parece bien el cierre. O sea, me parece bien que se lo haya hecho viejo, todo.
Fue muy lindo, fue como...
él tuvo su vida, él tuvo la vida que él quería tener y está perfecto.
Para mí armó los Avengers en otra línea. Es una teoría media fumada.
Segundo. Yo creo que la razón por la cual tendría que ser Bucky es que en realidad con Falcon estuvo los últimos 8 años, 9 años. Bucky fue su amigo de toda su...
Infancia, fue
su
el
infancia,
que lo apoyó siempre.
Fue su psyche cuando fue el Capitán América en 1930 y pico.
Y lo acompañó y... después de... Él lo ayudó a Bucky a salir de ese lavado de cerebro.
Claro, o sea, yo creo que era una relación mucho más intrínseca como para decir, che, yo quiero que vos seas el próximo Capitán América.
Y además en los cómics está... Es mucho mejor el desarrollo porque en los cómics salen los dos como Capitán América.
Sí, sí, sí.
Y los de Falcon nos vendieron una garcha porque no tenía mucho que aportar. Y los de Bucky vendieron un montón porque es como el loco viviendo con su pasado de que fue un asesino y queriendo limpiar su nombre.
Pero aparte, a ver, llevar el manto del Capitán América, que por suerte con el tiempo ha perdido esta visión de ser la cara de América y ser más como
el capitán
de
Tierra.
Del planeta Tierra, que tiene que tener valores humanos muy zarpados y qué sé yo. Yo creo que tiene la cuestión de que...
Es más, en Winter Soldier se da cuenta, yo no quiero ser el Capitán América de un país de... El loco sigue usando el manto, pero no de la misma manera ya.
Claro, sí. Es que aparte...
Aunque es el trasero de América.
El trasero de América. Definitivamente es el trasero de América. Lo que iba a decir es que yo creo que sería una cuestión muy, muy interesante tratar la psicología de Bucky desde el lado de tener que cumplir con el peso, después de haber sido un asesino, después de haber hecho todo lo que hizo, de llevar el manto de Capitán América, y también llevar el manto de su mejor amigo. O sea, cumplir con, sabiendo lo que
de su hermano, básicamente.
Sabiendo la persona que era, no me sale el nombre de Capitán América, Steve Rogers, tener que cumplir con esa carga. Y él, esa cuestión, se puede hacer una psicología de personaje muy interesante en la cuestión de cumplir las expectativas que se tiene sobre él. Me parece que hay una cuestión estratégica desde el punto de vista racial y de lo que...
Sí,
de
todo lo Disney quiere vender más.
De meter a Falcon.
Si igual Falcon tampoco vende mucho en la gente afroamericana. Black Panther levanta mil veces más, Miles Morales.
Pero ¿por qué? Porque Falcon... Porque... Te digo por qué. Porque Falcon representa al negro yankee.
O sea, negro militar yankee.
No, ni siquiera al militar. Al negro realmente negro. O sea, no habla de corriente. Porque lo que tiene coso es que, a ver, Black Panther habla de una cuestión de todas las raíces africanas. O sea, representa todo eso. Que interpela mucho a la persona que tiene esas raíces. Y vos nombraste a Miles Morales. Miles Morales es latino.
Es el latino negro.
Claro, te lo digo.
Representa a los dos colectivos.
Inclusive eso, lo que quiero decir es que también tiene esta cuestión de estar impregnado por toda una cuestión latina que interpela. Uh-huh. En cambio, yo creo que el personaje de Falcon, o sea, hace referencia, el que se puede ver interpelado es el negro yankee, que no tiene una gran, una gran raíz africana, o sea, el negro del Bronx, el negro del... O el negro, o sea, X, digamos.
De Niva.
Entonces... Yo creo que a nivel social no va a... Yo no tengo problema con que el Capitán América sea negro porque...
Es lo de menos, pero...
pero
tampoco,
pero,
Falcon aporta mucho como
personaje. Yo creo que a nivel de lo que se podía conseguir, de lo que se podía lograr como personaje, el tener a Bucky ahí como Capitán América hubiese sido mucho más interesante. Agrego igual que con el tiempo, si bien en el momento de la película me molestó, o sea, como que en el momento de que le dio el escudo al coso... Me molestó.
Sí, en la sala entera está como, ¿qué? ¿Por qué?
La sala
dáselo
fue...
Dáselo al otro, de atrás.
Dijo, es verdad, tomá, dáselo a él.
Así, como...
Yo creo, después de repensarlo, después de haber visto... Estuve viendo un par de Avengers viejas, qué sé yo.
Yo después de esta me vi Winter Soldier, porque en Winter Soldier aparecen los dos por primera vez. Y es más, Bucky se roba la película literalmente. Cuando aparece Winter Soldier con la máscara... Y hace una máquina de matar, pero después al final se da cuenta de lo que es y salva a Steve. Entonces, y en cambio Falcon es como, soy piola.
Pero eso, pero después de pensar tanto, no me... El personaje de Falcon no me disgusta tanto.
Pero el otro hubiese sido mejor.
Pero o sea, es mi conclusión es esa. No me molesta que Falcon sea Capitán América, pero Bucky hubiese sido un mejor Capitán América. Mi segunda reflexión al respecto es que Bucky no puede quedar como Bucky. O sea, no,
tiene que cambiar otra vez.
No puede quedar como el Soldado de Invierno. Para mí... El manto que le tienen que dar.
Yo todavía no entiendo por qué tienen la estrella comunista en el brazo. Sí. Tipo, después de Winter Soldier ya. Bueno, después de Civil War ya se le podría haber sacado, tipo. Ahora que es un héroe. Aunque es como Trosco de.
Claro, es Trosco, vámonos, Trosco.
Encima el brazo izquierdo.
Claro, por eso, no, totalmente. Para mí hay que dejarlo.
Capitán soviético.
Hay que demostrar que los socialistas también se pueden. No, escúchame. Para mí le tienen que dar el manto del White Tiger.
Pero White Tiger, ¿por qué? ¿Tiene ese manto? ¿O era el de un amigo de Black Panther?
El amigo de Black Panther. Creo que tendría, o sea, porque
es
yo...
Es medio raro, no sé si en los cómics pasa.
No. Yo lo estuve razonando, o sea, no sé si el de White Tiger, pero hay que darle un manto.
Sí.
Porque el Wind, porque siempre que sale con una metralleta disparando. Encima, no me eché la bola, no hace nada con una metralleta, chabón.
Es una metralleta humana, ahí está Rocket con un arma láser y le dice, me da esa, te la cambio. Y el otro dice, sí. Termina perdiendo Rocket porque un arma de mierda, pero no entiendo porque. Si una metralleta re pedorra.
Claro, me parece que a nivel visual y a cómo. Porque parte de esto. A cómo planteamos de distinto los cómics en la pantalla del cine. A cómo los planteamos dentro de los cómics. Dije ¿cómo planteamos los cómics?
Sí.
Bueno, ¿cómo planteamos los superhéroes o la historia de los superhéroes en el cine? A cómo los planteamos los cómics. Un personaje así no funciona. Porque
no
acá predomina lo visual. Entonces, ¿tenemos que hacer que el personaje sea más vistoso? ¿Tenemos que encontrar un manto? No me parece.
En Black Panther, en el postcrédito, le dicen el lobo.
Claro, alguna cosa así. Bueno, el White Wolf.
Sí. O algo así.
Algo así, ¿me entendés? Como que sea un capitán, un Black Panther blanco. Dale un traje todo blanco que sea con las mismas habilidades que el Black Panther.
Con su brazo de Jax.
Con su blanco de Jax. La última que lleve colgada la metralleta, si querés. Sí. Y que vaya turnando entre metralleta y piñas. Y está re piola. Está re piola.
Y hablando de cosas medias forzadas de la película, vamos a hablar del momento...
¿Feminista?
El de anterior, el de Infinity War fue mil veces superior porque fue natural.
Zarpá, eso, me pasó.
Este no fue natural.
Lo mismo. Este fue como... No, o sea, mirá que vos sabés que yo soy el tipo más, sí. O sea, muy... Igual, a ver, a mí no me molesta, no creo que llegue a...
Pero me desconectó un poco la película, aunque después vi a Valkyrie ahí revoleando la espada arriba de un Pegaso, que el Pegaso, no sé si aparece en Thor Ragnarok, pero no importa,
sí, aparece en Thor Ragnarok.
Aparece revoleando ahí todo y dice, bueno, ya está.
Yo creo que igual, o sea, fue necesario, o sea, había personajes que estaban re lejos, que se van ahí,
sí,
o sea,
Si me lo hubiese hecho con menos personajes me lo creía.
Claro, pasa que llamaron a todas, yo creo que ahí... Mete a tres. O sea, en el de Infinity War, ¿cuántos son? Son re pocas.
Es Black Widow. La negra, la rapada, sí. Y Coso. Escarlata, la bruja escarlata.
Claro, haz algo así, con otras tres de última. No hacía falta llamar a todas. Lo del personaje de Peppers no me cierra mucho.
No me gusta tanto como actúa ella. Tampoco.
Me parece que ya aparte estamos en un momento en el cual el personaje fue tan odiado porque era la que le decía no. No vayas, no tenés que ir.
Y además se lleva re mal con Tony en la vida real y se trataba un poco en la película.
Claro, yo creo que... Bueno,
Morgan. Le hicieron muy chiquita, pero bueno. No. Cerró la película, cerró mi corazón la nena de Tony.
Sí, sí, sí.
Y después, ¿qué otra? Capitana Marvel. Capitana Marvel está... Me la revendieron con la película que no la vi y pedí que me la resuman antes de ver... Infinity War, me la revendieron como que es la mina más potente y va a ser re importante para esta película, y no aparece nada en la película.
Está bien. Tipo... Está bien. No, déjame hablar, por favor. Te lo pido, por favor. A mí, Capitán Marvel, la película me encantó. O sea, no sé si me encantó a nivel o qué gran película, pero, la película en sí no me encantó, pero el personaje en sí, sí me encantó. O sea, la película en sí es una película de Marvel más, uh-huh. De las que quedan en el... O sea, no es top 10, pero uh-huh. Está ahí. O sea, no es que es... No es una mala película.
Según
para
lo
nada.
Que me contaron, la voy a tener que ver sí o sí, porque según me contaron se cogió los Skrulls, tipo que los Skrulls son re hijos de puta, re mal, y acá somos los Skrulls, somos la familia de Alf.
Lo hacen bueno, igual no me parece mal porque puede haber diferentes sí, tipos de Skrulls.
Sí, pero
o sea, la realidad es esa.
Ya medio.
Puede ser que como primera imagen de los Skrulls no sea, si vos después los querés plantear como super villanos, no te queda tan piola. Pero para mí está bien, porque en realidad es eso. O sea, nosotros los humanos no somos todos malos. O sea, hay gente re de mierda en la humanidad. Pero no todo por ser de una. No por ser de Raya Skrull, somos un hijo de revir puta. Uh-huh. Es una realidad. Ahora, la película en sí no sé. Pero a mí me gusta el personaje de Carol Danvers.
O sea, es como Iron Man cuando era pendejo. Porque es re agrandado y lo fajan.
Es re agrandado
y lo fajan.
Me gusta esta cuestión prepotente, esta cuestión agrandada. O sea, es un personaje.
Es un Superman agrandado, básicamente.
Sí. O sea, tiene una cuestión también de cómo. Por ahí hay una escena que me gusta mucho en la película. La película que le dice: hola, soy Peter Parker. Hola, Peter Parker. ¿Tienes algo para mí? Y le da el coso. Sí. O sea, las reacciones, ese tipo de reacciones son las que.
Peter Parker sigue mi corazón.
Es más,
Tom Holland es el mejor Spider-Man y quedó demostrado para mí.
Yo creo que. Es más, la Capitana Marvel de esta película se nota que esta película fue grabada antes que Capitana Marvel.
Sí.
Porque el personaje construido en Capitana Marvel. La única escena en la que se ve ese personaje construido en Capitana Marvel es en esta escena que yo te digo. Después, porque ella no es tan prepotente, tan coso, o sea, como que todavía le están buscando la vuelta a la onda del personaje. Yo creo que es muy correcto, pero muy correcto.
¿A vos te gustó porque se cortó el pelo?
Ay, me encantó.
es
muy correcto que no sea tan importante. Me parece...
Era la película de la Trinidad para mí.
Claro, me parece muy correcto el rol que cumple. Uh-huh. Ser un misil que reviente una nave... Que no iba a haber forma de reventarla, sino, listo, hiciste eso, te va a la mierda. Y es lo que hizo.
Pero igual me encanta que sea. Dice, ¿qué te hace pensar que vamos a derrotar a Thanos? Porque no me tenían a mí. Después cuando en la pelea final, Thanos hijo de puta, lo que más, Thanos dice, ah, sí, te hace la vida, agarra la gema del poder.
Bueno, ahí está.
Me encantó eso, fue como...
Está bien, porque es la única forma en la cual le pueden dar ahí la trompada.
Encima le roba el guante, pero Thanos fue vivo y le... Igual también la que me gustó mucho cuando está... Tony y Doctor Strange, que acá ya están más amigados, porque el anterior siempre se
Me re gusta.
Y Tony lo mira a Doctor Strange y le dice, ¿qué hago ahora? Y él hace, Una, que mucha gente le interpretó, vos sos el capo, el número uno.
Esa, papá, vos sos vos, dale.
Y otra vez, esta es la una en 14 mil millones.
Esta es esa una. Esa es. Bueno, me parece que en línea general es una película correcta, que tiene que el humor que usa... Yo soy... A ver, yo entiendo el humor de las películas que hemos planteado en las películas superiores y no reniego del humor que tenemos.
Para película serie está Winter Soldier.
Esta película daba para algo... Para, o sea, no, igual, uh-huh. Pará. Porque, o sea, inclusive el chiste de Fortnite... está metido en una parte de la película en la cual te lo permito. Porque no estamos en la parte importante. Encima... O sea, hay momentos del guión en los diferentes uh-huh. actos. Hay momentos en los cuales
se prestan
a poner. Si vos, cuando vos estás yendo a buscar a los Vengadores de vuelta y te encontrás a Toro Gordo, da para meter chistes.
Encima me encantó que estaban ahí todos. Estaba el otro, la babosa ahí, la piedra. ¿Qué onda, amigo? Vamos a jugar al Fortnite. Y así.
Pero ahí está muy bien meter eso. Después, bueno, después hay que ver en momentos más que se dan como más serios o se plantean más serios. Meter un humor ahí puede ser una opinión o una decisión media jugada. Pero en líneas generales, la película está bien. Yo creo que eso, me quedo mejor.
¿Qué te pareció el nuevo Hulk?
Bueno, a ver, a mí me gusta.
Para mí era la oportunidad de poner al Hulk rojo o al gris. Porque encima le dice, no, estuve experimentando con rayos gamma. Y aparezca el Hulk rojo.
El problema está en que vos sabés que Marvel no tiene licencias para hacer películas individuales de
Hulk.
O sea, también tiene licencias como para poder...
¿Qué las tiene ahora?
Las tiene Fox. No, las tiene...
Universal,
alguien así. O sea, tiene el derecho compartido, no el derecho individual. O sea, por eso no puede hacer... Por eso está muy bien lo que hizo en Thor Ragnarok, que básicamente... Esta es una película de Thor, pero es una película de Hulk también.
Hulk y Thor era.
Pero bueno, de forma escondida y guardada para que no se note tanto.
Igual me gustó mucho porque ahora le da más vitalidad. Porque el loco, si es Hulk, no puede hacer muchas cosas con Hulk. Hulk aplasta.
La escena en la que le dice, dale, rompe cosas. Y está, sí, ahí en la...
Pero no hace mucho, no lo hago.
Y agarra y tira una moto y hace... le pega al auto. Está bien. Ese tipo de humor está bien.
Y también otro cuando le agarra el ataque a Tony del pasado. Y Thor dice, córranse, tengo una idea. Y le tira el martillazo. ¿Cómo sabías que iba a andar? No sabía, pero bueno.
Oh, gran momento chistoso igual. Único chiste, que el momento cero que me gustó. Cuando el Cap agarra el Mjolnir. Oh. Yo no sabía, le dice. Está muy bien. Porque aparte se te rememora, ¿te acordás del momento de Avengers 2?
Que cuando le está por levantar ahí.
Y la cara de Thor como de preocupación.
Para vos, ¿por qué se hizo digno? ¿Qué fue lo que lo hace digno?
Es que es un personaje
perdonar
digno.
A Iron... No, pero antes no era tan digno. O sea, en Avengers 2 todavía no lo podía levantar. ¿Pero qué hace?
Sacaba no, yo tengo entendido, por lo que me explicó Peque, que sabe más que nosotros, uh-huh. nuestro buen amigo Facundo Marielo, que es mucho más experto. Conocedor que en cómics que nosotros. Según él, el Mjolnir... Vos podés ser una persona con la virtud de poder levantarlo, pero tiene que haber una acción, un momento, un algo que a vos te haga levantarlo. O sea, como que tiene que haber una situación en la cual vos lo necesites y ahí el Mjolnir te diga, sí, dale, agarrame.
Y a mí lo que me gustó mucho en Mjolnir es que cuando Thor viaja al pasado, que lo deja al Thor del pasado sin Mjolnir, dice, espera, ahí viene, tarda a veces un momento, y está Rocket, ¿qué mierda? Y cae. Y es como el Thor depresivo, dice, soy digno, y es como, sí, guacho, aunque... Estés pasando por depresión de mierda, seguís siendo digno, seguís siendo el héroe que el pueblo necesita. Aunque después te vayas con los guardianes de la galaxia, pero bueno.
¿Qué opinás de Valkyria, dejar a Valkyria como reina de Asgard?
Me parece bien, porque Valkyria me gustó a mí el personaje.
A mí me gusta el personaje.
Thor se tendrá que haber puesto mal las pilas para mí, también. Thor la voy a tener que... Bueno, vamos a Asgard otra vez, no podemos... Ahí, claro, pero...
Porque ese Asgard es medio una gilada, las cosas como son.
Pero para mí, después de esta guardar la galaxia, va a pasar que en los postcréditos... Tirando humo, los postcréditos de la Guardiana de la Galaxia que viene, que va a estar Thor. Thor va a decir, bueno, ya terminó la joda, me tengo que poner las pilas. Vamos a armar los Guardian y vamos a reconstruir Asgard posta. Eso para qué va a pasar.
Voy a decir que van a
porque
hacer
ya lo tienen, como... tienen a Valkyria, tienen a Thor. Tienen, que en esta película, ¿cómo era la de que era Padme? La que hacía de la novia de Thor, que no sé por cómo hicieron para que aparezca en esta.
Porque firmaron un contrato.
Que esa mina, si se hubiese quedado en las películas, en este momento pudo haber muerto Thor... Y ella pudo haber agarrado el manto de Thor y haber sido full. Porque eso pasa en los cómics. Thor en un momento no se hace digno y ella tenía cáncer. Está re en la mierda. Y es como de un día puede agarrar el Mjolnir y se vuelve la Thor que es ahora en los cómics. Que es una mina con un casco repolento.
Claro, dura.
No, bueno, pero a mí, Chris, yo tengo entendido que Chris Hemsworth sí. Tiene pensado seguir siendo
Thor. El que en el principio de la entrevista los tres dijeron, no vamos a seguir más, dicen todos, no vamos a morir los tres. Cuando Thor dice, yo estoy vivo, sí, te extraño, no quería que te vayas.
Entonces, está bien porque yo creo que el personaje da para más, como que no estaba planteado como alguien viejo.
Igual, para mí fue muy irrespetuoso la muerte de la Black Widow. No la respetaron nada, fue como murió. Y no sé, y al final se hablan un par de frases y el funeral se hacen a Tony. No se lo hacen a ella tampoco. Y que aparece, ¿viste el pibito que aparece que nadie sabía quién era?
Es el de Iron Man 3.
De Iron Man 3.
Que nadie habla de Iron Man 3.
Capaz puede salir ese en algo más adelante.
Iron Man. Para mí ahora lo que se está perfilando, no es joda, Lo que se está perfilando
los
es.
New Avengers.
Los New Avengers. Young Avengers.
Los Young Avengers.
Porque vas a tener a los Avengers, vas a tener a Black Panther, los Avengers grandes. Pero.
Y para mí lo que se está armando también los Illuminati.
Como
Doctor, los Illuminati en teoría son los tipos más inteligentes. Está Doctor Strange, Reed Richards, Black Panther, el de los inhumanos y Tony, descansen en paz. Eran como los que manejaban los problemas de la Tierra antes de que se conozcan. Y tipo, ahora que se murió Tony, va a decir, bueno, quedo yo de los más inteligentes y van a meter a Bruce Banner seguramente.
Una buena forma de mantener, ahí tiene una forma de mantener.
Y van a hacer eso, y van a meter a Hulk con Doctor Strange, y ahora van a entrar los Cuatro Fantásticos.
Primero para eso tienen que introducir los Cuatro Fantásticos.
Pero van a entrar dentro de poco para mí.
Para mí los Cuatro Fantásticos van a entrar mucho antes que los X-Men.
No, los X-Men falta una bocha.
Los X-Men te digo acá.
Hay que se tienen que olvidar de la trilogía que termina ahora. Son cuatro. Que termina este año también con Dark Phoenix. Que pueden llegar a conectar por ahí también.
Yo creo que yo a los X-Men te los veo en 10 años, la verdad sí,
Yo a los X-Men los quiero recontra inclusivo, quiero un Wolverine que sea como los cómics, que sea re petizo y re cabrón. Quiero que sean así, porque los X-Men son lo más inclusivo que hay.
Que sí, son un cómic con dinámica racial.
O sea, es genial los cómics. Igual los X-Men venden más para mí como en serie, como hizo Umbrella Academy.
No, igual no importa, o sea, yo creo que hay que introducirlos, pero tienen que... Hay que
de a poco.
De a poquito, meter una...
Wolverine... Cyclops, otra vez así.
Gambito,
que está cancelada. Se canceló. Porque ya.
Necesito mi propia película, chicos. A ver cómo son. Pero yo creo que, bueno, es mucho más futuro, mucho más.
La próxima fase. O sea, al final de esta fase pueden llegar los Cuatro Fantásticos y Nova.
No, para mí los Cuatro Fantásticos falta muy poco, Para mí.
Se habla.
4 años.
En teoría hay un rumor de que se filtraron las que van a venir y se habla mucho de Nova y de los Cuatro Fantásticos.
Por eso. Para mí, lo próximo es Cuatro Fantásticos. O sea, no es lo próximo, así como próxima película. Mm-hmm. Che, y antes de terminar con esta sección. Ojito, que nadie esperaba nada, pero ojito con Spider-Man Far From Home.
La recontra...
Porque nosotros... Yo voy a decir una cosa. Yo recuerdo salir de Avengers Endgame y vos hablando con Peggy diciendo... Bueno, ahora nos queda la de Spider-Man, pero no tengo ahora esa película. Como
yo
no me decía
nada.
Pero vos decías eso.
Y
vos dijiste.
El segundo trailer. Es que le hicieron re bien.
Y te decía, pero es Spider-Man Aventura en Europa. ¿Para qué mierda quiero ver a Spider-Man Aventura en Europa? ¡Toma, pelotudo!
La iba a ver igual. Porque ya sé. Me gusta mucho. Pero el primer trailer parece una mierda la película.
Totalmente.
Y ahora el segundo trailer que se usa, abrió el multiverso. Teoría para mí. Teoría cortita. No se abrió el multiverso. Misterio es un garca y Nick Fury no es Nick Fury.
Yo también.
Es camaleón.
Exactamente. No, para mí puede ser algo. Puede ser Misterio, puede haberlo también fallado.
También, pero ojalá que sea camaleón. Porque camaleón es el primer enemigo de Spider-Man y nunca apareció en cine. Y es un enemigo grosso de él. Fue el primer enemigo en aparecer en los cómics.
Bueno, me gusta. O sea, para mí también es alguna cosa así,
Ojalá que sea así.
Estoy muy expectante. Y falta poquito, Menos de un mes.
Encima, el misterio re canchero. Este tipo es un garca seguro. Es un garca.
Qué difícil. Bueno, 49 acá cerramos los spoilers. Gran película en game. La verdad que nos gustó mucho.
Un lindo cierre de temporada.
Un lindo cierre de temporada. Bueno, ya hicimos como 50 minutos de programa y todavía nos falta un montón, así que vamos a meterle mecha. Bueno. Quiero hablar de 3 trailers. Porque acá tenemos 2, pero yo quiero sumar uno que me olvidé de escribir en el guión.
Bueno.
Sonic. Quiero hablar del trailer de It.
Ay, nos olvidamos 2. De eso.
Y vamos a hablar de Detective Pikachu, que ya sabemos que ya salió, ¿no?
Salió este jueves.
O sea,
la tenemos.
Ayer.
Sí.
Tenemos que ir a verla. Pero bueno, queremos hablar un poco. Sonic, primero, rápido, ¿qué te parece?
Es la mejor estrategia de marketing de la historia para mí.
Estábamos hablando de lo mismo. Para nosotros, es a propósito.
Ojalá, si es así, la repegaron.
O sea, para mí la idea original era realmente hacer un diseño medio feo, que no le gusta a nadie, pero que genere mucha polémica, que todo el mundo hable de la película.
No es tan malo después de varias veces. De
a mí no me parece horrible. Yo te digo que si vos me la sacás así, te digo, está bien, es un diseño zafable. Me parece que dentro de todo...
Es una película para niños.
Dentro de lo que puede hacer a nivel CGI, qué sé yo, no sé qué puede hacer a nivel... para que sea Sonic distinto. Pero bueno, pasa que... Lo que quiero decir. Es muy distinto. La gente critica el CGI con el Detective Pikachu. Es muy distinto hacer los Pokémon, que ya sabemos que son como mascotas en un mundo humano, que un personaje que no vive con humanos. Que un personaje que vive en un universo propio.
Está Sonic, ese que también ves a una mujer humana, que medio turbe, pero olvidemos eso.
Pero me entiendo lo que quiero decir. Como que el personaje de Sonic hay que adaptarlo a una realidad humana. En cambio, los Pokémon ya viven en un mundo así. Entonces, es imitarlo. Obviamente podríamos imitar al Sonic de los juegos.
Quedaría peor todavía para mí.
Quedaría peor. Entonces hay que ver qué hacen para que sea mejor. Creo que puede ser una estrategia mala, porque si termina el diseño real termina siendo peor que este.
O es, lo tienen que ser o muy mala, o que sea una película buena, porque si es una película medio que en el mundo se vuelve, pero tiene que ser algo muy mala para que sea como la película de Mario, que te acordás de lo mala que es.
Totalmente, totalmente. Igual, bueno, yo creo que está... Yo acá, hoy, 10 del 5 del 2019, no sé cuándo se va a publicar el video, pero hoy 10 del 5 del 2019, yo te pongo mi fichita en Sonic. Pero puede, no porque sea una apuesta segura.
Universo cinematográfico de Smash. ¿Viste toda esa serie?
Sí, me encanta. No porque sea una apuesta segura, sino porque hay algo otro mío que dice que eso puede salir bien. Jim Carrey a mí me gusta mucho, incluso en su lógica, ahora que está re loco y que no entiende nada. O tal vez entiende todo. Dentro de esa lógica, yo le pongo mi fichita ahí de... No te digo que va a ser un 10, ¿eh? Yo le pongo mi fichita de 8. De 7.50 a 8. Esa es la fichita.
Porque también hay que pensar que una película para niños, ¿no? O sea, Sonic es un producto para niños, no para la gente que lo termina consumiendo y hace cosas turbias, pero es para niños.
No es para gente que mira furros.
No.
Bueno, Detective Pikachu.
Tengo unas ganas bárbaras de verla por el arte. Es como increíblemente lo adaptaron bien. Hay re pocos Pokémon que quedan medio feos.
Pero Mewtwo no me gustó como queda.
Es que Mewtwo es un feto.
Que sí, boludo, ¿verdad?
Es un feto. Pero me encantó que, por ejemplo, Charizard no tenga muchas escamas porque no es tipo dragón. Y es como una... La de Pokédex decía que era una salamandra. Pikachu está re bien hecho. Es como para abrazarlo y quererlo.
Aparte, no, poca cosa, pero es Ryan Reynolds. O sea...
Ryan Reynolds, o sea...
Ese es el Pikachu que
Deadpool.
Yo quería.
Dicen que es Deadpool, más o menos apto para todo público, según lo que leí. Pero se tira algunos chistes de Ryan Reynolds.
Y sí, no viste que le dijo... En el de... ¿Cómo se le dice? Pica, pica.
Oh, pero encima, lo mejor es que no se quedaron con los de la primera generación. Metieron hasta de los más nuevos, mezclaron todo.
Claro, está este que a mí me gusta mucho
El Greninja.
Greninja.
También, pero aparecen todo y es como los ves y yo digo, me creo ese mundo.
Totalmente,
está armado. Es como está armado para un mundo y es como, así sería Pokémon de la verga.
Claro, de una. Posta, tengo mucha ganas de verla. It. Me encantó. Me encantó, no, me encantó.
Con nada contaron todo.
¡Me encantó! Sí. ¿Cómo lo quiero a Coso, boludo? No me sale el nombre.
Andy
Muschietti. ¿Cómo lo quiero?
Si puedo ver una teta de una vieja del cine, ya está.
Fue
encima el trailer.
Fue todo lo turbio que yo quería que sea.
Encima, ese detalle que la vieja sale y lo mira ahí por la puerta, ¿viste? Que hace así, pasa en bola y es como se va a sacar. ¿Por qué?
Es turbina.
Quiero ver qué hace ese tipo si le da mucha plata y libertad absoluta.
Es que esto es mucha plata.
Sí.
No es libertad absoluta porque está haciendo un libro. Pero esto es lo que a la día con mucha plata. Una buena película. Porque realmente ahí tú no...
Fue una muy buena
película.
Fue una de las pocas películas de terror nuevas que me causó algo, me incomodó.
Me hizo algo, me incomodó. Pues no es como terror de... una película que te incomoda. Una película que me gustó aparte. O sea, porque muchas veces películas de terror me dan terror, pero no te digo que me gusta. Una película que yo... te vería de vuelta, o sea que voy a ver antes de ir a ver It 2,
obviamente. Sí, vamos a hacer eso, obviamente.
No, realmente, estoy muy
con
manija.
Poco contaron todo, encima, me pareció medio raro ver al protagonista de la 1, el pibe, que sea Dr. Xavier.
Sí, como...
No sé si era el mejor casting.
Ah, no, me parece un buen casting, pasa que...
Pero es medio raro el cambio.
No, no, o sea, me parece un buen casting porque es un actor muy bueno, sí, y que pega con el personaje. Pasa que me lo miro y digo...
El otro era muy alto y
te vas a sentar en la silla y vas a hacer vas a usar poderes mentales. Gran forma de ganarle ahí al payaso, che. Y bueno, la próxima tema a tratar era también un tráiler. El tráiler de Final Fantasy VII Remake.
Es lindo y tiene lucecitas.
Es lindo, tiene lucecitas.
Pero va a ser episódico.
Tiene todos los... Todo, está todo reciclado de Final Fantasy XV. Todo, o sea, tipo los... El HUD, los números que aparecen en pantalla, está todo igual. Y esto es lo que veníamos hablando. A mí, como ser humano, entendiendo que es mi opinión y que no afirmo, que no afirmo y reafirmo que es un gran juego, me gustó mucho Final Fantasy XV.
Controversial.
Entonces, le tengo muchas ganas. Jugué Final Fantasy VII cuando tenía 12 en un emulado en la computadora, no es que lo jugué en 21. Y le tengo ganas.
Puede ser una buena forma de alguien que... Porque es muy difícil de jugarlo ahora, al 7.
Eso es también. Es un juego, muy garrón de jugar ahora. Sí,
encima con una traducción del orto.
Un juego muy garrón de jugar ahora.
Y puede ser una buena manera de contar la historia.
Yo no sé si, a ver, es relativo porque... Si bien la historia es zarpada en su contexto histórico. O sea, es zarpada
en... Voló el bocho en esa época que era el...
Hoy por hoy una historia buena, que no pasaría de eso, una historia buena. Entonces... Yo creo que tiene que estar bien hecho porque esa obra es una de las grandes obras de videojuegos. Una obra que...
Que cambió.
Hacemos un museo de videojuegos, el Final Fantasy VII tendría que estar ahí adentro.
Fue el primero en la historia grosa, hacer una historia grosa. Más o menos, el primero que la pegó.
Es probable.
Porque después de ahí salió Metal Gear, porque fue después, ¿no?
Claro, sí. La verdad que no recuerdo fechas, pero están aproximados. Pero sí, digamos. Fue uno de los primeros en hacer este tipo de cosas. Creo que el... Que merece un buen remake, o sea, por la obra que es y por lo que representa para el mundo.
Y porque envejeció
videojuego.
Para el orto.
Porque envejeció muy mal, porque realmente yo incluso cuando lo jugué me parecía que visualmente era medio vomitivo. No la parte cinemática, sino viste que...
Sí, los polígonos,
esas proporciones extrañas hechas de porque pintó, va a ser proporciones, porque no es como Final Fantasy VIII, que bueno, era medio... Estaba medio pixelado, pero tenía proporciones normales. Era como proporciones extrañas, innecesarias, no gracias. Bueno, pero todo eso fue el pasaje del 3D también. Es
una Play 1 también, no era una Nintendo 64.
Es un juego de época, las cosas como son, un juego de época. O sea. Así que bueno, igual está en 64, ¿no?
No
está en 64.
Porque no, los cartuchos no pueden tener tanta memoria.
Claro.
Y son 3 CD, 3 cartuchos, ¿quién te lo va a comprar? Claro. No serían 3 cartuchos, serían como 5.
Bueno, esa cuestión de que sea episódico no me gusta nada. Pero tipo, súper en contra.
No le veo el porqué tampoco. Es mejor hacerlo esperar un poco.
Esperar un año más y sacar todos juntos. No sé, hijo de puta. O sea. Ya vamos a esperar, podemos esperar todo lo que sea.
Eso es que reutilizás un montón. Reciclaste un montón de cosas.
Sí. Tengo un miedito. Estoy expectante porque realmente me da mucha ganas de jugarlo. Pero tengo miedito al mismo tiempo. Una realidad esa. Y después. Nada, creo yo que bueno, que si sale bien puede ser una cosa que puede estar muy bien, que puede aportar mucho al mundo del videojuego. Por ejemplo, para gente como mi hermanito, por ejemplo, nuestro hermano que juegan y que no tuvieron la oportunidad de jugar esto.
Para mí, por ejemplo, yo nunca jugué el Final Fantasy, el único que jugué el 10, el que más jugué, y jugué poco, habré jugado 4 horas, 5.
Claro, de una. Bueno, y hablemos de anime. ¿Qué anduviste viendo?
Hablando de Final Fantasy, vamos a hablar de anime.
Y todos los pongas, regresamos todos.
Qué gran conexión estudiando periodismo. Claro que yo no.
Y
vos tampoco.
Yo estoy en comunicación social, ni siquiera.
Bueno, estuve viendo, además de JoJo, que lo sigo viendo, estoy al día, menos hoy, que después este capítulo voy a ponerme al día. Que aguante JoJo, lo único que tengo que decir. Y vi algo, un anime de deportes. Vos que tanto me rompiste el huevo, mirá tu anime de deportes, tan bueno y tal. Y como me gusta la ciencia ficción, dije, vamos a agarrar este que está en Netflix, ese bonito Megalobox. Que básicamente es, en el futuro la gente se aburre del boxeo. Y le ponen brazos mecánicos, que es una decisión más que nada estética, porque no cambia mucho la trama, para que los boxeadores sean, las peleas sean más polentas y todo eso, y qué sé yo. Como Gigantes de Acero, la película, pero con personas con brazos robóticos. El protagonista es un flaco, que es, nadie lo juna, nada, que le decían perro callejero, nunca sabemos, en toda la serie nunca se sabe el nombre original del tipo. Y el loco iba con su entrenador y el circuito ilegal peleaba y arreglaba peleas y siempre perdía. Y un día se cansa y le dice al entrenador, quiero ganar. Y dice, jajaja, sí, no, las bolas, entonces ya arreglamos, no, quiero empezar a ganar. No, te lo tumbo en el tercer round, va a ver, si lo llegas a hacer, te cago a palo, así. Dicho hecho, en el tercer round, una piña lo deja knockout al otro. Entonces entran en un conflicto con la mafia y llega un arreglo, dice: si vos llegás al campeonato final, le dice el mafioso, te perdonamos la vida, pero tenés que llegar al campeonato final, te hacemos los papeles. Y bueno, voy a llegar. Y encima le dice: voy a llegar sin los abrazos estos se llaman gear. Y dice: voy a llegar sin gear. Entonces el loco va y se pone de apodo. En la traducción es al español el show el limpio. En inglés sería Joe Gearless, o sea, sin gear. Y loco va y pelea el campeonato, pero lo que pasa es como el boxeo de verdad. En la serie deben ser 5 peleas y tiene 13 capítulos. Porque muestra cómo se arregla todo eso, cómo entrena el loco. Encima es como Rocky, nos cagan a palos, boludo. Lo hacen pija y el loco se levanta. Termina en el suelo, se levanta, sigue peleando. Al final de la serie, en la última vez, el loco ya está todo moretoneado. Se le van armando un moretón y todo eso. Es como la voluntad que tiene el loco y las peleas son el sonido. Es el mismo sonido de una pelea de boxeo. Suena
bueno, todo. Como esta cosa que me está diciendo es lo que yo siempre te digo de los animes de deportes. La gran virtud tiene una cuestión inspiracional, esta cuestión de decir. Sí. Yo creo que hay que tirar. Yo soy re anti-coaching ontológico, vos lo sabés. Pero hay que tirar el coaching a la mierda y decir: mirá anime de deportes si quieres motivarte como deportista.
Es como. Se re motiva, loco y todo eso. Y eso sí, el final es medio. Podría haber sido un poco mejor. Queda medio abierto por razón de temporada. Según entendí, está basado en un manga de los 70 que era de boxeo, pero sin brazos robóticos ni nada. Y es medio raro cómo se basa. Es medio original, medio basado. Pero está bueno, tiene buena animación en la mayoría de los momentos. Está en Netflix. Tiene un buen doblaje del español latino.
Pero Netflix tiene una cuestión muy piola, porque hay gente que no se puede poner anime FLV, pero.
No, yo, o sea, a mí me incomoda, me da mucha paja mirar anime por computadora y. Ahora veo yo nada más por el que lo puedo ver por el teléfono o por el Chromecast.
De una, de one.
Pero si no. Pero es muy buen anime, tiene un buen opening, todo eso.
Yo estoy mirando anime, Diamond lo hace.
Hablando de anime de deportes.
Hablando de anime de deportes, gran anime de deportes. Yo creo que es el segundo mejor anime de béisbol que hay, solamente detrás de Major, del cual ya hablé en mates pasados, por más que la mayoría de ustedes no hayan visto el mate viejo.
Ah, ahora lo tienen que escuchar para saber la opinión.
Y nada, estoy re contento porque es un anime que yo... Un anime que su segunda temporada la he terminado hace 2 años. Yo a partir de ese momento vengo siguiendo el manga de forma semanal.
Sí, cuando te enganchan. Yo no quiero agarrar el manga yo porque sé que lo voy a agarrar y me lo voy a leer todo.
Claro, me lo comí crudo en un mes y ahora lo sigo semana a semana.
¿Es semanal?
Sí.
Qué suerte.
Bueno, sí, yo también sigo Shingeki es mensual.
Eso es horrible. Cuando aparte, mensual un capítulo re cortito.
Son capítulos cortos. Bueno, imagínate, los semanales son mucho más cortitos. Uh-huh. Porque, o sea, cuando son mensuales son capítulos más largos.
¿Cuántas páginas o menos?
Y son 3 capítulos semanales para mí. O sea, es bastante. Pero a lo que voy es eso, que estoy o sea, es un gran anime de deportes. Estamos re deportistas, ¿viste? No sé por qué.
Sí, obviamente, porque somos todos atléticos.
Por eso tengo una remera de la selección de Turquía. Sí. Va por ahí. Gran anime de deporte. Yo creo que si te gusta el anime de deporte, es raro que no hayas visto el anime, no hace. Porque aparte, si te suele gustar el anime de deporte, te miras todos. O sea, yo... Es difícil que encuentre un anime de deporte que yo no haya visto. Es real. Porque creo que es mi género preferido.
Megalobox.
Bueno, pero porque no me gusta cuando me flashean tanto.
Sí, eso se pasa muy para arriba igual el flashean.
Claro. Y bueno, estoy re contento. Está bueno. La animación es decente. Es como bien promedio. La historia, estoy contento porque viene siendo... O sea, si bien hay un protagonista claro, como que siempre se dio prioridad... Habla de un equipo en particular. Uh-huh. En general, la historia es la historia del equipo y no tanto del protagonista. Es más, el protagonista en las 2 primeras temporadas se lo viene dejando de lado. Uh-huh. Y en un momento de la trama empieza a subir y hasta hoy en el manga, que por donde va el manga, es el ace del equipo. Uh-huh. Entonces, yo creo que se está dando esto, uh-huh. Se está dando el pasaje de él a ser un buen jugador. Aparte, la arranca en primer año con todo un equipo de tercer año que después los de tercer año dejan el club porque ya pasan. Y cómo se va formando, cómo se tiene que volver a reestructurar el equipo, las dificultades del cambio generacional. Que aparte que yo hago deporte,
sí, o sea,
como que entiendo todo lo que eso representa. Lo difícil que es de estar del lado de los pendejos que tienen que asumir las responsabilidades que antes tenían otros.
¿Para cuándo el manga de waterpolo?
Buena pregunta. Bueno, lo escribo yo, Si no... Si yo tengo
40... Aprendo a dibujar agua y te lo dibujo.
Si cuando tenga 40 años no hay un anime de eso, yo voy a escribir una trama. Voy a escribir sobre mi vida. y voy a cambiarla para que sea un poco más interesante nada más.
Y vamos, oh, todos los momentos súper exagerados de... de los ganchos. Que salte el agua.
Tengo historia para contar un manga yo. ¿Vos lo sabés?
Sí.
Tranquilamente. O sea, el mío puede ser un anime triste aparte.
No entremos en detalle.
Nos ponemos a llorar acá en medio del programa. Pero bueno, gran anime, súper recomendado, súper recontrapiola. Estás viendo de JoJo, ¿no?
Sí. Está muy lindo en toda hora.
Yo pito Boruto, es la que mira así como...
¿Y cómo está Boruto? ¿Está mejorando?
Seguimos estancados, pero es un proceso necesario. O sea, le está dando realmente mucho pie al... mucho espacio al manga, digamos. Yo podría saber spoiler de todo mirando el manga, pero no tengo ganas. Entonces,
no está bueno spoilearse.
Entonces no me molesta esto de estar viendo episodios. O sea, no miro todas las semanas, los miro cuando me avivo, miro dos seguidos a veces. Pero sí son un poco rellenos, pero con el tiempo ya bueno, se va a empezar a dar lo que está bueno y sabroso, que la gente que dice el manga dice que lo que está ahora está bueno y sabroso. Así que poquita cosa con eso. Me perturba cómo te acaricias la barba. Tengo una barba particular, me olvido, Yoko. Cosa. Bueno, vamos a cerrar.
Hablando de recomendando anime, vamos a hacer las recomendaciones.
Eso es lo que iba a decir. Vamos a cerrar con algo que era histórico en el Mato Radioactivo, que se fue perdiendo en los últimos episodios, pero que queremos volver a instituir por medio de este episodio nuevo, este rebirth, esta nueva.
Reinicio.
Este reinicio. Son las recomendaciones. Antes nosotros recomendábamos 4 cosas por episodio, éramos unos cebados.
Sí, nos quedamos sin cosas que recomendar.
Una canción, un anime, o sea, era
cómic, era un libro.
Era una canción, un cómic o libro. Un algo audiovisual y un juego.
Teníamos tanto tiempo libre.
Teníamos mucho tiempo libre, ahora no podemos dar abasto. Así que hay una sola recomendación por persona. Gordo, ¿cuál es tu recomendación?
El Katana Zero. Juegazo, baratísimo en Steam, hermoso, te gustó Hotline Miami, te va a encantar. No jugaste Hotline Miami, te va a encantar igual.
Dato, es probablemente el próximo juego reseñado en mi canal.
Resumen super cebado, sos un chabón con una vestido de samurái en un mundo medio cyberpunk, medio retro, que vas matando a mafiosos y tenés tiempo bala y el resto es spoiler. Ah, y vas al psiquiatra.
Igual el psiquiatra. Bueno, sí, después van a tener la versión expandida en el análisis del canal probablemente. Yo recomiendo una serie que está en Netflix, una miniserie, porque son 4 episodios de no más de 10 minutos. La frecuencia Killian. Es una serie argentina que nació como una serie web que se pasaba en YouTube.
Está todavía.
No está más en YouTube. No, desde que Netflix adquirió los derechos.
Se fue de YouTube.
Se fue de YouTube. Así que nada, súper recomendada. Una serie de medio terror, medio. Tiene aspectos muy Lovecraftianos que me
y
gustan.
Y de Stephen King,
muy Stephen. Son más Stephen King que Lovecraft, cosa que me molesta porque realmente Lovecraft es mucho mejor que Stephen King.
¿Cómo te convertí?
Estos cuentos de terror insertos en un contexto.
Muy argentina también.
O sea, a ver, esta serie tiene la posibilidad de ser muy argentina, pero esta cuestión es Stephen King, cuestión Lovecraft, de ser cuestiones de terror, cuestiones sobrenaturales que están insertas y que conviven con una realidad humana normal que es la que tenemos todos los días. Porque es yo creo que es el miedo de que decir, bueno, nosotros vivimos una realidad normal, pero volviendo se puede ir toda la mierda, en cualquier momento. Entonces, nada, muy recomendada, me gusta mucho la... La recomiendo no para ver como miniserie, sino como para enchufártela. Creo que.
El toque, es como una.
Es una mini película de una hora, creo.
Menos. No sé.
Son 40 y pico de minutos. Súper, 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 súper recomendada. Fue un descubrimiento muy grato. Se lo debo a Juanpi, un compadre de la fama. Así que muy, muy piola. Pero bueno, así como habiendo terminado con esas palabras. Cerramos este episodio de.
No fuimos tan al carajo una hora.
No, una hora, 8 minutos, bastante decente, bastante noble. Podríamos haber explayado un montón más en algunas partes, pero como que le recontra metimos a.
Sí. Después alguien lo tiene que editar.
Que claramente soy yo, obviamente. Aparte prefiero que haya menos tiempo para que sea más rápido de editar. Así que nada, realmente es un honor, un gusto.
Un placer
haber compartido este tiempo con vos y este tiempo con todos los que estén del otro lado escuchando el programa. Estoy muy contento de poder estar haciendo esto otra vez y de poder también enmarcarlo en esta cosa que es este canal de YouTube que estoy haciendo y que bueno, ahora te sumas al equipo de colaboración del canal.
Ya estaba buscando manera para citarte, pero bueno.
Claro, es una forma de...
Por las dudas, me hago un poco de spam. Síganme en Yoko Dibuja, yo hago los pixel art y todo que están en su canal.
Igual yo siempre lo digo en Instagram, todos los diseños que hay en el canal, todos los diseños que hay en las miniaturas son de Yoko. Gran diseñador.
Oh, gracias. No estudié nunca, pero bueno, lo hago con cariño.
Ahí va. Así que nada, posta, muchas gracias a todos. Ojalá.
Gracias por escucharnos.
Gracias
hasta
por escucharnos
este momento.
Este momento hay que escuchar nuestras voces.
Es que somos sensuales.
No, en realidad yo creo que es al contrario. Somos tan. Bueno. Ha sido un placer. Nos vemos cuando nos toque vernos. Nos vemos en los espacios que nos toque vernos. En los videos que nos toque vernos. Un placer. Nos vemos, boludo.
Nos vemos, claro.